Amén. Y el título de la palabra de hoy es derramado, derramado, ¿ok? Me encanta esto porque me introduce a, y nos lleva como servidores a otro, o a otro nuevo nivel y hacia un nivel superior. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, el verso 11 y 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Fíjese bien qué importante y lo que está acentuando Cristo aquí, lo que está orientando. ¿Debe ser qué? Sirviente de los demás. El siguiente texto, por favor. El verso 12. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Amén. Abra su corazón y reciba en el nombre de Jesús esta propuesta del día de hoy. Cuando vine aquí hace 5 años, este año cumplo 6 años, cuando llegué aquí a Estados Unidos me impresionó muchas cosas, pero una de las que más destacó y que me sorprendió y captó mi atención fueron las construcciones, grandes edificios, y el orden, la estructura de todo esto. En mi ciudad no hay esos edificios. No sé si en su ciudad usted ha visto esos edificios. No creo que, no sé si en Pericos hay, no. En Rubio, en San Cristóbal, no hay esos edificios, ¿verdad? No hay. Entonces, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo vi todos esos edificios grandes. Yo decía, wow, qué edificios tan grandes, qué construcciones, y todo diseñado, y ciudades planificadas y todo esto, ¿no? Y me detuve a pensar que para construir un edificio, ¿verdad? O para construir o hacer cualquier cosa, bien sea lo empresarial, business, cualquier cosa, se necesita no solamente de una idea creativa, de una excelente idea, ni de una propuesta. ¿Se necesita de qué? De manos, de personas, de personal, de constructores. ¿Por qué? Pregunto, gracias, porque pregunto para... Uy, mire, cafecito, mire, don Wilson, mire, pan, café, pero aquí si no, mire, me inspiro con café, mire. Entonces, cuando usted ve toda la construcción, usted dice, wow, pregunto, ¿construir un edificio solo una persona lo puede hacer? Imposible, imposible. ¿Se necesita qué? Personal, se necesita, bueno, aquí tengo gerentes de banco, tengo gerentes de negocios, tengo la fuerza aquí que estuvieron en fuerzas, lo que es de policía y militar y todo esto. La gran mayoría conoce de esto, que para poder desarrollar un proyecto se necesita de qué, de personas, un gran equipo, se necesita gente involucrada. Lo mismo sucede en el reino de Dios, lo mismo sucede en la iglesia, lo mismo sucede cuando Dios te entrega un propósito. Él va a añadir personas para que tú puedas construir y puedas crecer en el Señor. Solo no puedes crecer, necesitas a alguien que te instruya, que te inspire, que sea testimonio y te diga, por aquí debes caminar. En resumen, tú y yo necesitamos un mentor espiritual. ¿Y por qué o para qué? Bueno, para que tú y yo seamos colaboradores, servidores del reino de Dios. La intención de Cristo es que tú y yo podamos construir su reino aquí en la tierra. Y para hacerlo, hace falta tú. ¿Sí? Miro con preocupación a veces cuando ministerios, organizaciones o instituciones desean implementar o construir un sistema o algo en una postura radical o en una postura que solo el ser dice yo voy a construir. Me preocupa cuando veo iglesias, insisto, organizaciones, ministerios, personas empresarias que quieren construir un proyecto y lo quieren hacer solos. Con Cristo usted y yo podemos hacerlo, pero es necesario, es fundamental y es un requisito, ¿verdad? Indispensable para construir, sea lo que sea, ¿se necesita qué? Personas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función o cuál es la estrategia o cuál es el paso que tú y yo debemos seguir para no solamente construir algo, sino derramar de lo que hemos recibido? Cuando hablo de derramar, es entregar, es ser intencional, es amar, abrazar, perdonar y entregar lo que tú has recibido. Bueno, para hacer todo eso es necesario cambiar nuestra visión, nuestra forma de ver las cosas. Y Cristo vino a cambiar la cultura humana, ¿verdad?, por una cultura divina. Si usted y yo aplicamos y caminamos hacia esa transformación, no solamente tu vida va a cambiar y va a ir hacia otro nivel, sino que cuando tú estés caminando y estés en ese proceso de sentirte a plenitud y que estás alcanzando, viviendo en el propósito, ¿verdad? Vas a decir, oh, wow, ahora entiendo cuál es mi propósito. Porque el tema no es lograr la plenitud, el tema es entender que el propósito te ayuda a caminar hacia esa plenitud y que toda tu vida vas a estar caminando en ese propósito. Toda tu vida. Toda tu vida. Y para ir subiendo, o no me lo tome mal porque no estoy hablando de multiniveles, ¿no? Cuando yo hablo de subir o cuando yo le insisto a usted que Dios necesita que tú entres en el propósito y si estás en el propósito, te mantengas para que puedas crecer en tu fe. No crecer de estatus, aunque eso es el resultado. No, primero debes crecer en tu interior. Cuando tú logras crecer en tu interior, logras desarrollar y logras entregar lo que has recibido. Entonces, ¿qué tiene que ver el derramado con el servicio? Muchísimo. Porque cuando tú vienes a una iglesia, cuando tú te comprometes con un sueño, con tu esposa, con tu familia, con lo que sea, tú recibes algo. Y Cristo cuando fue al cielo, Él derramó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos embajadores, mensajeros y entreguemos las buenas noticias, las buenas nuevas. Pero cuando hablo de entregar o cuando observo el texto de que debemos servir a los demás, está hablando de que tú debes entregar lo que has recibido. Cuando Cristo derramó su Espíritu Santo sobre nosotros, no es para que tú te quedes, ¿verdad? Esto es mío nada más, esto me pertenece, esto no es para más nadie, me quedo con mi bendición. No, el tema de la bendición es que tú seas bendición para otros. Entonces, el servir a Dios es un don y una bendición, una fuente de alegría, de beneficio. ¿Para qué? No solamente para la persona, no. Cuando tú sirves, estás siendo bendecido. Cuando tú sirves, estás recargando tus baterías. Cuando tú sirves, en medio de tus problemas, tú estás diciendo, wow, Señor, estoy entendiendo cuál es mi propósito. Estoy entendiendo hacia dónde estoy apuntando. Mira, en Fort Worth tenemos un banco de comida y tenemos una tienda de ropa a muy bajo costo. Y hoy estaba predicando en inglés y hoy estamos tomando un día para honrar a esas personas que estaban sirviendo. Y cuando me detuve a hablar, vi en sus rostros personas retiradas, jubiladas, con 40 años, 35 años. Y cuando yo veo cada jueves, cada sábado que ellos van a servir al Señor voluntariamente, ellos ya trabajaron, ellos vivieron su vida. Ellos no tenían que estar ahí, pero estaban ahí, están ahí y sirven con una alegría. Y cuando entran a ese lugar a servir a la gente me dice, wow, me gusta ese lugar porque me conecta con esas personas. Y no hablan el mismo idioma, hablan inglés y las personas que van, la gran mayoría, son personas hispanas. Entonces, cuando yo veo en los rostros de esas personas americanas tan lindas y hermosas que sirven al Señor, yo me inspiro y digo, wow, ¿cómo es posible que las personas del mismo idioma no, a veces no puedo lograr que se conecte conmigo? ¿Por qué? Y fíjese algo, en la predicación les dije esto. Pregunto, les dije así, ¿ustedes tienen problemas? Porque la gente piensa que cuando nos ve, piensa que tenemos la vida resuelta, ¿verdad? Todo está listo, todo está ok, todo está check. Ganan no sé cuánto al año, todo. No. Ni se le... ni para el Starbucks. Venga, le dije, ni para el Starbucks, ni de nada. Pero, ¿sabes qué pude ver en los rostros? Y eso pasó y en mi corazón, el Espíritu Santo me tocó fuerte y me hizo sentir esto. Esas personas han dicho, paro mis problemas, Señor, yo tengo problemas, los dejo aquí y me enfoco en servir. ¡Wow! Gran enseñanza. Y esas personas ya, ¿qué cuento? ¿Qué necesitan hacer eso? No. Pero ellos entienden que fueron llamados, que el beneficio está en el servir, no en el quedarme estancado con la bendición. ¿Sí? ¿Jesús vino a qué? A servir y no ser servido, ¿no? ¿Sí? Él enseñó a sus discípulos a servir a los demás, a entregar su vida, su enseñanza, por medio del ejemplo. Jesús desafió las normas de la sociedad. ¿Para qué? Para que la gente entienda que la grandeza se obtiene por medio del servicio. Así es. Tú y yo debemos, cuando salgamos acá, tenemos que reflexionar en esto y decir, estoy derramando o estoy entregando lo que he recibido, ¿no? Estoy prestando todo lo que tengo y estoy poniendo a disposición o pongo a mi disposición todo lo que tengo para el Señor. Cuando usted y yo servimos, no solamente nos mantenemos en tierra, sino que usted se ha dado cuenta que, yo lo puedo decir por testimonio, con mucha humildad lo digo y respeto, poder estar pasando por cualquier temporada de mi vida, pero el servicio en mi vida me ancla al Señor y nada me mueve. Yo poder estar pasando, mi vida podrá estar así, pero el servicio más bien va así. Mientras que tú más te comprometes con el Señor, más su Espíritu Santo se derrama en tu vida y te mantiene enfocado en vivir a plenitud, en decir, wow, Dios mío, hay tanta necesidad, a pesar de que yo tengo necesidad, yo sigo enfocado, concentrado, que no se trata de mí, sino de lo que tú has hecho por mí y lo que yo puedo hacer por alguien más. Servir es un regalo, apunte esto, servir es un regalo. Recuerde, cuando Cristo fue al cielo, dijo, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo. El servir es un regalo. Pudiera contarle testimonios, cómo Dios puede obrar y actuar por medio del servicio. Simplemente que tú estés en un lugar y que seas de beneficio, de bendición para alguien. Y no es que tenga que regalarle algo, no. Simplemente brindarle una amistad sincera, honesta. Simplemente darle un micrófono, por ejemplo. Mi primer micrófono me lo regaló aquí este señor que está aquí, sin saber que yo iba a cantar. Un iPad, un caramelo. Es como, mira, te voy a decir esto con mucho cariño, ¿no? ¿Sabes por qué servir es un regalo? Porque ni te imaginas cuántas veces me mojé caminando para servir al Señor. Y esto no es para sacar en cara. Mire, pastor, le cuento, ¿no? Yo llegaba acá a servicio al pastor. Mire, pastor, me mojé para venir a servir. No, no. Una vez, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, siervo inútil, me dijo. Eso está en la Biblia. Ahora, dígale a su vecino, útil. Dígale, siervo útil, eso. No le diga, útil, no le diga. Sí. Yo no puedo agarrar, yo no puedo, pastora, como serví en la conferencia, ya. Servir es un regalo, es un regalo. Y mire, vamos a la palabra, Hechos capítulo 4, el verso 32. Todos los que creen, ¿no? Obviamente, ¿no? Creyentes. Estaban unidos, ¿de qué? Aquí veo dos cosas importantes, bueno, tres. Unidad, ¿verdad? El corazón y el espíritu, ¿no? ¿Sí? Consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Aquí no les. Uy, el pastor diciendo que tengo que ahorita salir y. Bueno, yo creo que sí me puedo compartir la carnita, ¿verdad? Ahí una pastica así en este calor, una estrogonofa y una sopita de, ¿no? De tomate. Pero cuando veo esto, yo digo, ajá, está bien, dice, ajá, listo. O sea, tengo que regalar mi casa. No. Lo que te estoy diciendo es que aquí dicen. Compartían, o sea, es ceder, ¿verdad?, tu voluntad al servicio por medio del Espíritu Santo. Cuando tú logras esto, tú dices, oh, mis habilidades, mis talentos, mi tiempo. Porque si usted me pregunta como pastor, ¿usted qué prefiere? Yo prefiero el tiempo de ustedes que las cosas. Porque con el tiempo uno puede hacer construir grandes edificios. Si usted y yo le regalamos cada semana. ¿Cuánto tiempo? Vamos a hacer barato. Hora y media, 2 horas. Póngale 3 horas. 3 horas. Más el grupo de conexión, 2 horas. Échele ahí 2 horas y media. Póngale 6 horas al Señor. Ahora, ¿qué no construiríamos si le diéramos 5 horas, 6 horas? Y yo no estoy diciendo de venir a la iglesia, no. Simplemente en la relación y en mi intimidad con el Señor. Uf, estuviéramos, mejor dicho. Pero, volviendo a la escritura, ¿verdad? Cuando recibes el regalo, primero tienes que unirte. Tienes que procurar trabajar en la unidad, ¿no? Poner el corazón, involucrarte 100%. El espíritu ahí, poner alma, cuerpo, corazón. ¿Sí? Siempre trato de de ayudar al que puedo y con todo lo que tengo. Pero lo más importante es que tú y yo entendamos que tú y yo fuimos llenos del Espíritu Santo. Esa es la bendición más grande que tú le puedes ofrecer a tus hermanos en la fe, a tu familia, a tus amigos, a cualquier persona. ¿Cómo podemos servir? Simplemente brindando una palabra de ánimo. Y yo le decía hoy, en inglés le decía a la gente, sirve a la comunidad, pero proclama la palabra, dile, ahí en el supermercado, en el drive-thru, sí, en donde sea, dígale, mire, Cristo te ama. Y si usted ve que está abierto, invítelo para Alfa. Y si no, déjelo, diga, Dios lo bendiga. Porque a veces somos intensos y la intensidad no nos ayuda a ganar, nos aleja más bien de la gente. Y el secreto no es alejar con nuestras actitudes, con nuestra conducta a la gente, es acercar a las personas a una relación con Dios. ¿Sí? No obligarla. Mire, hijo de no sé qué, mire, venga, vamos. No, ya va. Venga, vamos aquí, vamos a orar y vamos a trabajar. Vamos a leer Juan capítulo 12, el verso 26. Y esto me lleva al punto de que servir es un privilegio. Apúntelo, por favor. Primero fue, el servicio es un regalo. El segundo es, el servir es un privilegio. ¿El servir es qué? Quien quiera servirme, o todo el que quiera ser mi discípulo, debe seguirme. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y si estás en una iglesia, en un ministerio, en un lugar, ¿verdad?, donde eres visible, cualquier ambiente, ¿verdad?, sé fiel con el Señor. Haz todo como para el Señor, ¿no? Y vas a recibir la recompensa. No mires lo que no tienes. Sirve en respuesta a lo que has recibido. ¿Qué has recibido? Vida, salud, familia. ¿Qué has recibido? ¿Qué regalos has recibido? ¿Qué bendiciones has recibido? Tú debes estar involucrado al 100%. Si tú y yo nos consideramos 100% seguidores de Cristo, ¿verdad? Debemos procurar. ¿Y en dónde está Dios? Pregunto. ¿En dónde está Dios? En donde tú lo invites. Si tú invitas al Señor, Él está contigo, Él está ahí. Pero si tú tienes una conducta de resistencia, ahí no va a estar, ¿no? Entonces, el servir es un privilegio. Valoras el privilegio que tienes. Le das valor a lo que tienes. El estar en este país es un privilegio. El estar casado es un privilegio. El estar soltero es un privilegio también. El tener un trabajo es un privilegio. El no tener trabajo es una oportunidad y un privilegio también. De ponerte. Las grandes ideas salen de personas que no están haciendo nada. El estar sano es un privilegio. El estar enfermo, enfocándolo bien, es una oportunidad. El ser mamá soltera es una oportunidad. El tener hijos es una oportunidad, es un privilegio. ¿Qué has recibido? Piensa en un segundo, ¿qué has recibido? Ahora, ¿lo que has recibido lo has puesto en el servicio del Señor? ¿De verdad has puesto todo tu ser, como cantábamos hace un momento? El otro punto, servir te mantiene firme. Servir te mantiene firme. Hablaba hace un momento de esto. Mientras que tú te enfoques y sigas firme y digas, no me mueve nada aquí, no me mueve nadie, no me mueve ni el pastor, no me mueve ni la iglesia, ni el sistema, ni la economía, ni que son 3 horas, que son 4 horas, que son 5 horas, que son 10 horas. No me mueve nada del plan y del propósito de Dios. Yo quiero crecer y madurar y dar testimonio y mantenerme y crecer y florecer. No vas a florecer moviéndote de un lugar para otro. No vas a florecer. Olvídate de eso. Vas a florecer en un lugar. Y te lo digo, mira, escúchame esto. Yo vengo, mi background, ¿cómo se dice en español? Se me olvidó hasta en el español. El gocho, lo que sea. Como mi trasfondo o mi anterior casa, mi anterior iglesia. Yo estaba nada más en una sola iglesia, una sola. Una sola. Ahí duré muchos años. Y tuve oportunidad de irme a otras. Tuve oportunidad de irme a otras ciudades. Tuve oportunidad de muchas. Ahora, la iglesia que me formó tenía situaciones, claro. Tenía conflictos, claro. Recuerde, somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia. Y en la familia, los hermanos tienen diferencias. Si no, preguntan a la pastora con la hermana. Y tienen a veces. Eso les quita ser hermanas, ¿no? ¿No? Son hermanas. Sí. O pregúntenle ahí a Paola, sus hermanas. ¿Los problemas te quitan? No, sigue siendo parte. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, mis amados? Cuando Dios nos trajo para acá, nos trajo con un plan y decidimos permanecer. Permanece en el lugar donde estás, da fruto ahí. Mira, y no es que esté promocionando Alfa más de lo que usted ya sabe que Alfa es un lugar donde usted puede desarrollarse ministerialmente. Alfa es un lugar donde usted puede crecer de una manera integral. Alfa tiene lugar para que usted y yo podamos servir, podamos crecer, podamos cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, por favor, verso 11. Y Pablo me ayuda con el piano. Y ahora, póngale, me permito hacer esto, ¿verdad? Con mucho respeto a todos los eruditos, ¿verdad? Y a mi profesor de Biblia, que ojalá que no vea este video. Usted puede ser, y ahora, Lidia Tolosa. Ahora, Jesús Molina. Ahora, puede poner su nombre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requieres que temas al Señor tu Dios. Que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué veo aquí, mis amados? El temor de Dios se apaga en ti cuando tienes una postura radical y cerrada. Escúchame esto. Para que tú seas buen servidor, tienes que someterte a tu hermano. Para que puedas agradar al Señor, no basta simplemente que lo ames, sino que sirvas. Y para servir, debo someterme, aunque no quiera, aunque no me guste, aunque no me caiga bien el pastor o el líder. Debes amar a Dios, pero cuando amas a tu líder. No puedes decir que amas a Dios y no tienes o no estás en el acuerdo con tu compañero de trabajo, con tu compañero ministerial. No. No puede haber intencionalidad y corazón y alma cuando no soy sincero con mi hermano, cuando no lo veo como un compañero. En inglés se le dice partner. Partner. Bueno, dice partner, partner. Bueno, usted me entendió, compañero. Unidad. Yo necesito unirme a alguien para crecer. Solo no vas a crecer. Solo Alfa no va a crecer. En unidad vamos a crecer. El servicio va según el carácter de la persona o del servidor. O la capacidad que tiene el obrero. Una persona dispuesta, ¿verdad? Cuando se pone a disposición del Señor, Dios eleva a esa persona y la pone en un lugar o en una posición alta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir, para dar, para amar, para abrazar. Y ponte de pie para decirte esto, por favor. Pudiera gastar mucho más tiempo contándote muchas cosas. Y tú podrás decir, pero ¿por qué a veces mi servicio no es valorado o por qué yo no recibo halagos de mi autoridad? Porque yo no recibo halagos de mi mentor, yo tengo un mentor, ¿no? Yo puedo decir esto, yo lo puedo decir. ¿Por qué no recibo un texto de mi mentor? Que bien lo hago. Eso va a llenar nada más y va a alimentar tu ego. Eso no alimenta tu espíritu. Lo que alimenta tu espíritu es el servicio. Lo que alimenta tu espíritu es cuando tú ves a esa persona que tú le sirves crece. Esa es la recompensa.